Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 2 de noviembre del 2024 se pinta de colores con velitas y cempasúchil, mi querida Margot Castañeda, porque estamos de fiesta, el Día de las Ánimas, y seguimos con este especial de Amo Michoacán.
Híjole, más feliz no puedo estar, de verdad, porque es mi celebración favorita de todo el año, así que este fin de semana es como una Navidad para mí.
Así que estoy contentísima. Exacto.
Es una suerte de Navidad, es solemne, es poderosísima, es muy colorida y estamos muy agradecidos por la oportunidad de dedicar este programa a nuestro queridísimo estado de Michoacán, en donde tendremos oportunidad de platicar con Jorge Lázaro Amado, él es guía allá en San Juan Parangaricutín. Estará también con nosotros Diego González, guía de mariposas, que nos llevará a las reservas de la biosfera de la mariposa monarca. Estará también con nosotros José Antonio Otoño Anita Mejía, que en paz descanse, maestro artesano de la laca que conocimos en Quiroga. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y queremos revivir su voz y su oficio. También estará con nosotros de nuevo nuestra queridísima Blanca Villagómez, cocinera tradicional, y el maestro laudero Carlos Piña desde Paracho, que nos va a platicar acerca del oficio bellísimo de la laudería, la creación de estas guitarras tan famosas para el mundo entero desde Paracho. Estará también en check-in el ingeniero Rafael Pérez Nares para platicarnos acerca de esta emblemática propiedad, el Hotel Hacienda Ucasanastajo, ahí en Tsintzuntzan, mientras que en viajantes recibiremos a nuestra queridísima chef Cintia Martínez, que nos va a platicar todo acerca del Día de las Ánimas y su relación con la gastronomía tradicional. En origen estará con nosotros Juana Bravo, cocinera tradicional allá de Angawan, por supuesto un símbolo de la mexicanidad, embajadora tremenda de la cocina tradicional, no solo michoacana, sino mexicana. En Manos Mágicas platicaremos con Berta Servín Barriga, bordadora de escenas y paisajes, que está en Pátzcuaro, por supuesto un destino que adoramos. En Agenda Monroy, nuestra querida Maru nos va a platicar acerca del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum. Y en contexto, vamos a escuchar un poco acerca de las diferentes maneras de celebrar el Día de las Ánimas, el Día de los Muertos, el Hanal Pichán, el Xantolo, el Pillé y las muchas formas en las que en la cosmovisión diversa y múltiple de la mexicanidad se entienden y se celebran. Y también platicaremos con Susana Pliego, directora de Cultura de la Casa de México en España, que nos va a platicar justamente acerca de la ofrenda o altar de muertos que ponen ahí en la Casa de México en España. Así que un programa increíble, mi querida Margot.
Un programa increíble y me encanta porque además, pues, esto es una muestra de que no se nos acaban las voces, no se nos acaban los temas, porque justamente, o sea, México es un crisol de experiencias y de expresiones culturales y cada vez surgen más, y estoy muy emocionada por todo lo que tenemos en el programa del día de hoy.
Totalmente. Pues vamos a escuchar una primera canción, volvemos enseguida. Esto es Black Flowers de Chris Isaak, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Abróchense los cinturones, comenzamos.
Children lying in their beds, just remember what your mother said. Don't you worry, don't you cry, little black flowers grow in the sky.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por viajar con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Y hoy es especial. Este programa es Amo Michoacán. Estamos explorando todo en torno a este magnífico destino que nos sorprende realmente cada uno de sus destinos, sus historias, la profundidad, la tradición, el orgullo que se manifiesta en sus comunidades. Y en nuestro especial vamos a comenzar visitando San Juan Parangaricutiro. No sé si recuerdes, mi querida Maru, esas historias de abuelos y bisabuelos de cuando nació el volcán Paricutín o Paricutín.
Por supuesto, y además uno de los artistas que más me gustan de nuestro país, el doctor Atle, pues logró inmortalizarlo, ahora sí que con sus Atle Colors. Él tuvo la oportunidad de ir y verlo, ahora sí que de pintarlo mientras estaba haciendo erupción, y a mí me parece pues un paisaje literalmente de cuento.
Definitivamente, sí, fue en 1943, por ahí del 20 de febrero, cuando Dionisio Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra ahí cerca del pueblo de Parangaricutiro, y de pronto el suelo comenzó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte, a volar piedras, y pues asustado, me imagino, el señor Pulido avisó al pueblo y tuvo este nacimiento de este volcán, que tomó más o menos 9 años, poco más de 9 años su nacimiento. Entonces, recuerdo las anécdotas de nuestra bisabuela Lucy, de Carmen Macías, que iban como atractivo turístico a visitar el volcán Paricutín, y pues sí, era como un atractivo, ¿no? Tomó tiempo, fue un nacimiento mesurado, la lava recorrió unos 10 kilómetros, no tuvo ninguna víctima humana este nacimiento del volcán, pero sí, por supuesto, se comió al pueblo de San Juan Parangaricutiro, y entonces les dio tiempo de mover sus cosas y fundar el nuevo San Juan Parangaricutiro, en donde pues ahora existe esta comunidad y la recuerda, por supuesto, de manera diaria, porque los paisajes volcánicos por allá son hermosísimos. Entonces, para platicarnos un poco acerca de la experiencia de visitar las ruinas de San Juan Parangaricutiro e incluso de escalar el volcán Paricutín, está con nosotros Jorge Lázaro Amado, que es guía de allá, de la comunidad.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Ahorita estamos aquí en San Juan de las Colchas, donde tapó el volcán hace aproximadamente 76 años. El señor que lo vio nacer se llamaba Dionisio Pulido. Entonces, aquí contaba, era un pueblo grande, era un municipio con 1,900 habitantes. En ese tiempo, 1943, cuando hizo erupción el volcán, toda la gente que vivía aquí se cambió a San Juan Nuevo, el nuevo pueblo. Y entonces, donde está el volcán Paricutín, allá había otro ranchito con 733 habitantes. El pueblo se quedaba a 2 kilómetros al norte del volcán Paricutín. De ahí no quedó nada. Entonces, de ese pueblo lo cambiaron a Calzoncin, otro pueblo a un lado de Uruapan.
¿Este templo cómo se le llama?
Este templo estaba dedicado al Señor de los Milagros, el que ahora está actualmente en San Juan Nuevo. O sea, aquí lo interesante son las personas diferentes de todo el mundo que nos visitan. Japoneses, de la Unión Americana, el Nacional, aquí de todo el mundo nos visita. Entonces, el recorrido viene es en caballo o caminando también se puede. De ahí del centro turístico, el pueblo se llama Angawan, de donde empieza el recorrido. Y se puede llegar aquí a la iglesia o hasta el mero volcán Paricutín. Hay dos opciones de paseos. Paricutín significa como cruzar algo, una calle, un puente. Paricutín, antes era Paricutín, cruzar algo. Según de la iglesia, cuando fue construida, empezó a construirse, 1618, y dicen que estaba en construcción todavía de aquel lado, cuando hizo erupción el volcán. Lo que nos cuentan los abuelos de 1943, un día 20 de febrero a las 3:15 de la tarde, cuando empiezan a escucharse los primeros estallidos de la tierra, el señor que andaba trabajando con su yunta se llamaba Dionisio Pulido, pues fue el único que lo vio nacer, casi se puede decir. Él fue el que vino a avisar a este pueblo que algo estaba pasando. Pues ya fue cuando con los días fue creciendo más y más. Entonces, al primer pueblo que movieron de Teparicutín, ese fue el primero que lo movieron, y ya el 3 de mayo dicen que de ese mismo año llegó la lava hasta aquí, a San Juan de las Colchas. Duró unos meses para llegar hasta acá. Entonces, mucha, como en todas partes, no querían dejar sus casas, mucha gente, pero el gobierno de ese tiempo los obligó, pues trajo al ejército para mover todo, a toda la gente. Entonces, lo que quedó de Paricutín, es, de ahí no quedó casi nada, solamente quedó una placa del nombre donde era, donde estaba situado. De aquí se puede alcanzar nomás lo que son las cúpulas y lo más interesante, donde estaba el Cristo, el Señor de los Milagros. Usted puede mirar que todo lo destruyó y donde estaba el Cristo como que respetó, es lo interesante.
¿Y se viene aquí todavía a rendir cultos?
Sí, cada año hacen misa aquí todo. Mi nombre es Jorge Lázaro y yo amo a México.
Gracias, don Jorge. Y bueno, qué experiencia de haber sido esa de ver nacer un volcán, pero aún al día de hoy es una experiencia maravillosa. Y muy cerca de San Juan Parangaricutiro se encuentra Angahuan. Ya un poco más adelante en el programa platicaremos acerca de Angahuan y conversaremos con Juana Bravo, famosísima cocinera tradicional que tiene ahí su morada y su restaurante. Pero antes vamos a escuchar esta canción titulada Fire, de Kasabian, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna take.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Aquí, fuera del aire, intentando decir el trabalenguas de Parangaricutirimico, a Lucía.
Los escuchaba, nada, los escuchaba y dije, qué chusco que yo crecí, lo platicabas, lo emblemático que se ha convertido y cómo yo crecí desde la primaria con este gran reto que significaba un trabalenguas. Parangaricutirimico es un volcán que está parangaricutirimicoarizado. El que lo logre desparangaricutirimicoarizar será un gran desparangaricutirimicoarizador.
Casi. Ya lo seguiremos intentando. Mándanos tu nota de voz con tu intento de trabalenguas. Ya lo hicimos el año pasado, salió bien. 5525619133 para que nos hagas favor de mandarnos tu trabalenguas en torno a el volcán de Parangaricutirimícuaro, que se quiere desparangaricutirimicuizar. No, tampoco me salió. No es fácil. Pero ahora vamos a platicar, si les parece bien, acerca de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que ahora en Michoacán comienza, ya está abierto al público. Nos comenta nuestro querido amigo Diego González, uno de los guías expertos en esta materia. Y vamos a escuchar esta conversación porque la verdad es que es una de las mejores experiencias disponibles en la temporada en este país hermosísimo que es México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego González Martínez. Trabajo como guía de turismo en el Santuario de la Mariposa Monarca en el oriente de Michoacán. Fui el primer guía certificado en el año 2002, primer guía certificado con la NOM 09 enfocado a lo que es la naturaleza. El objetivo de yo trabajar y profesionalizar un poquito más el trabajo es con la finalidad de dar un buen servicio, vender una gran cantidad de productos turísticos que tenemos, por ejemplo lo que es mariposa monarca, que sería uno de los platillos fuertes. El otro tenemos como lo que es el avistamiento de aves, tenemos un santuario de luciérnagas, contamos con un santuario de ajolotes y contamos con el avistamiento de aves. Tengo 27 años trabajando con el área de turismo. Actualmente tengo una página que se llama Viajar y Presumir mi Tierra en Facebook, que es como me encuentran. Estoy impulsando un nuevo proyecto que espero Dios y pronto estoy a punto de consolidar una AC, que es una fundación que se llama Las Novias del Sol. Será una fundación que está próximamente por salir, y para promover lo que es el destino turístico, mire, pues yo lo que hago es actualmente trabajar con el turismo en Sierra Chicua o el Rosario. Prácticamente lo que yo hago es vender experiencias, aterrizar sueños y llevarlos a la núcleo de la mariposa monarca. Yo en el santuario de la mariposa monarca vendo sueños, aterrizo experiencias para promover y darle a conocer a todo el público en general a nivel nacional, internacional, local y lo que es la parte estatal. Obviamente somos un guías abiertos con vocación de servicio, que somos pues ahora sí que muy anfitriones en todos los sentidos. Conocer ciclos de vida de la mariposa monarca, después conocer gran parte de lo que es la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Actualmente soy ejidatario del santuario de Sierra Chicua, dueño parte del santuario, y pues es un gusto, ¿no?, de saber y conocer nosotros la gran riqueza que tenemos en las manos, que desafortunadamente no la hemos sabido explotar. Invito al público en general, si alguien está al alcance de su bolsillo y que nos quiera apoyar para consolidar nuestro proyecto, es bienvenido. De la reforestación para la conservación de la mariposa monarca. Este año hemos plantado más o menos alrededor de 200.000 árboles, reforestando, organizando localidades, familias, niños, escuelas, que nos ayuden a conservar lo que es la reserva de la mariposa monarca, ya que de ahí tenemos, pues, son los pulmones de la vida de nosotros. Inculcarles la cultura, vender la gastronomía, vender nuestra artesanía que potencializan aquí los compañeros locales. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, desafortunadamente no le hemos dado ese impulso, tal vez sea porque una, no tenemos mucho conocimiento del mercado libre, o la otra es de que nosotros mismos también a veces la escasez de recursos, no contamos con el suficiente recurso para nosotros poder hacer alguna presentación en algunas otras partes. Mi padre, por X motivo, yo me voy a Estados Unidos a prepararme sobre lo que era la parte de la biología de la mariposa monarca. Duro 10 años allá, aprendo el inglés, regreso para acá, mi padre muere, ya no tengo papá, tengo mi madre, pero que eso a mí me ha impulsado para salir adelante y no ser un ejemplo, más bien ser una persona a punta de lanza, que sí podemos hacer muchas cosas si nosotros nos lo proponemos. Obviamente con una documentación en mano que te diga, este proyecto lo quiero estructurar de esta forma. A corto plazo, ahorita lo que ocupo es pagar Hacienda para que me den el dictamen de ser una AC, ya pagar, sacar mi RFC, y es donde estoy ahorita un poquito parado, pero vamos a echarle, no pasa nada, vamos a ver qué pasa. Mire, el proyecto, a mí para que me puedan contactar, la página se llama Viajar y Presumir Mi Tierra, o en Instagram también, igual, Viajar y Presumir Mi Tierra. De mis metas que tengo como reto es trabajar duro, duro, duro con lo que es el área de turismo. Pues ahora sí que acercarme a las dependencias de gobierno que nos puedan apoyar. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pues sí requiero de moverme un poquito más. Y espero que no sea la primera ni la última vez. Yo en lo personal me gustaría que ustedes vinieran, visitaran, hicieran un scouting para que vean qué es lo que ofrezco, cómo es mi servicio, qué vocación de servicio tengo, que de esa manera ustedes lleven una impresión, pues ahora sí que a lo real, no a lo que hay. Ahorita yo tengo en mente trabajar con lo que es un proyecto de lo que es la parte de áreas polinizadoras para ayudar a la mariposa monarca en su migración que viene de allá para acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego González Martínez, soy originario del santuario de Sierra Chicua, soy un guía certificado con la 909 y yo amo México.
Gracias, Diego. Y pues, ¿cómo ves, Maru? La verdad es que hemos platicado también acerca de los santuarios en el Estado de México, y estos santuarios en Michoacán pues se prestan y se presentan como una alternativa maravillosa para quienes quieran tener un contacto todavía más pleno con la naturaleza y con las mariposas sin tanto agobio de otros turistas.
Así es. Y además, bueno, ahora sí que la invitación para la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar un santuario de la mariposa monarca, de verdad es una de estas experiencias que se tienen que vivir. Somos privilegiados en tener la oportunidad de disfrutarlo anualmente, y somos, pues yo creo que, me imagino que no hay otra especie de mariposa que haga una migración tan importante como las monarcas. Además, como bien lo mencionas, los santuarios de Michoacán son especialmente bonitos, te puedes adentrar, pero también me encantaría recalcar que es importante ir como, pues ahora sí que lo que representa un santuario, ¿no? Con esta vocación y esta atención a guardar silencio, a observar, a tener, digamos, esta alma y el espíritu recogido para disfrutarlo y sobre todo para no alterar también a las mariposas.
Totalmente, es fundamental. Y eso acontece de manera recurrente en Michoacán. Hay manifestaciones que suceden no por como un show, un espectáculo diseñado para los turistas, sino de manera natural y de manera ancestral también, y entonces requiere una cierta solemnidad, una cierta sensibilidad, el poderles disfrutar y apreciar en pleno, como lo es también comerse un buen taco de carnitas, mi querida Marut Castañeda, que ahora que estuvimos por allá, desayunamos, comimos y cenamos carnitas, literal.
Bueno, casi que el postre, otro taco de carnitas. Así tiene que ser en Michoacán, por supuesto. Yo, bueno, obviamente además me llevé a la Ciudad de México unas carnitas para poder compartir un poco de esa alegría con mi familia. Y pues sí, claro, las carnitas de Quiroga son las mejores carnitas que existen en todo el mundo, seguramente, porque además cuentan que allí nacieron, y sí lo creo, y aunque no, la verdad no importa, porque sí son de las más ricas. Sí.
Y Quiroga es mucho más que carnitas, por supuesto, y para ello, pues conversamos el año pasado con el maestro artesano de la laca, José Antonio Toño, Anita Mejía, que en paz descanse, y que nos dio una visión maravillosa acerca de Quiroga y el oficio de los maestros artesanos de la laca. Vamos a escucharlo.
Mire, yo soy, desde la edad de 9 años, artesano. Este es mi oficio. Toda mi familia, la descendencia, viene de las raíces, muchos años. Pero yo, desgraciadamente, me quedé huérfano a 9 años y me enseñé solito.
¿De dónde es usted, maestro?
De aquí, de Quiroga, de aquí del barco del Calvario. Y aquí empezamos desde la época de Don Vasco de Quiroga. Y el orgullo para mí es ser uno de los que todavía mantienen el trabajo de él. Ese es para mí. Y me siento orgulloso donde quiera que voy, hablo de mi pueblo, de mi estado y de México. Ese estandarte lo hice yo porque él es el que le dio mucha vida a Quiroga. A Quiroga porque había mucho trabajo, casi todos nos dedicábamos, o se dedicaban a la batea, al arte, muchos artesanos. Yo soy de los últimos ya, que ya nos quedamos dos de este trabajo. Y ya más, porque mi familia, ¿sí? Mire, la batea es un arte a través reconocido a la vez mundial, porque antes recorrió muchos países. Yo me doy cuenta por mis antepasados. Es la batea que fue primero de las carnitas. Siempre me han invitado a un lado o a otro, ser maestro de mi trabajo, porque soy el número uno, pero a la vez yo platico con el gobierno que cuánto, porque no voy a enseñar más por enseñar, para que después me den a mí con mi propio trabajo. ¿Sí? Y yo cuido mi trabajo. Claro que ya en la familia ya van 4 hijos y hijas. ¿Sí? Y me siento orgulloso porque esto es reconocido a nivel mundial. Mi nombre es José Antonio Anita Mejía y amo a México.
Gracias, Toño. Pues honramos su memoria. Acompañamos a sus familiares en este Día de las Ánimas, justamente a convivir con don José Antonio. Y vamos, si les parece bien, a escuchar una canción más y seguimos viajando en este especial Amo Michoacán. Esto es It's a Shame de The Spinners. Volvemos enseguida.
It's a shame the way you mess around with the man. It's a shame.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Stay Young de INXS y estamos en este especial Amo Michoacán, dedicados por completo el día de hoy a este destino. Hoy sábado 2 de noviembre del 2024. Una de las voces y experiencias más emblemáticas de Michoacán, no me dejarás mentir, mi querida Margot, es conocer, convivir y comer con Blancadelia Villagómez Estrada, cocinera tradicional de Tzintzuntzan.
La verdad es que es una delicia de persona y es una delicia de lugar, que además justo nos tocó visitar el la semana pasada y me dio mucho gusto ver que su restaurante estaba completo y absolutamente lleno. Y además, la verdad es que es un gran lugar porque ella lleva muchos años promoviendo la cocina tradicional, sobre todo de su región, de Tsintsinsan, y su restaurante es familiar, es un negocio familiar, entonces tienes allí a sus dos hermanos que además también están muy involucrados justamente en la cultura purépecha. Uno de ellos se dedica justamente a hacer altares de Día de Muertos en estas épocas y son maravillosos, han ganado premios internacionales. Otro de ellos también estuvo con nosotros en el programa del fin de semana pasado, claro. Historiador, y se sabe absolutamente todo lo que quiera sobre la cultura purépecha. Entonces es un lugar en el que no solamente vas a comer rico, sino que vas a platicar delicioso con ellos, porque están allí atendiéndote todo el tiempo y vas a aprender muchísimo. Y qué es lo que más, lo más importante que me parece siempre de ir a comer a un lugar es entender el contexto, conocer a las personas que están cocinando y entender un poco el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, pues sí, es un lugar delicioso que además está justamente entre Morelia y Tsintsinsan, entonces está pues muy bien, o sea, está mejor imposible. Si vas a Morelia, puedes escaparte perfectamente bien a su lugar.
Perfecto, pues escuchemos esta conversación con nuestra querida Blanca Villa Gómez.
Mi nombre es Blanca Adelia Villagómez Estrada, soy cocinera tradicional de aquí de Tsintsinsan, Michoacán. Estamos en el exconvento en honor a Santa Ana en Tsintsinsan, donde estamos mostrando una cocina tradicional michoacana y que está ambientada con toda la artesanía de gente de aquí del pueblo. Tsintsinsan tenemos una riqueza tanto en gastronomía, en cocina tradicional como en artesanías. Aquí en Tsintsinsan vas a encontrar la alfarería de la más sencilla hasta la más detallada, la más fina. Encuentras gente que trabaja la cantera, madera, paja, que es el popotillo, que es la patita del trigo, que se convierte en artesanías muy maravillosas para decorar para Navidad, para utensilios de casa, de cocina. La cocina tradicional, de hecho, nosotros trabajamos con puros utensilios tradicionales y que son antiguos, que son hechos por gente de aquí del mismo pueblo y que son base de nuestra cocina. Es el molcajete, el metate, las bateas de madera, lo que es el barro, fundamental en nuestra cocina. Nosotros aquí los alfareros hacen las cazuelas, nosotros vamos y es parte de lo que es nuestra cocina. La comida que nosotros hacemos con la leña y la cazuela de barro te da otro sabor a tus platillos. Es completamente distinto el sabor a cuando lo trabajas en gas. En segunda, porque tenemos que mostrárselo a nuestras nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que aprender nuestros utensilios prehispánicos y que no se pierdan, que sigamos generación tras generación mostrando lo que es lo de nuestros ancestros. Pues empecé a cocinar a la edad de 6 años. Aquí en el pueblo, en las comunidades purépechas, se acostumbra que desde que somos pequeñas nos involucran las mamás en la cocina. Nos involucran de una manera que no sabemos cómo aprendemos a cocinar, sino te involucran, ven, siéntate, pela unos tomates, ayúdame a hacer cosas sencillas. Y tú estás allí con ellas y cuando acuerdas ya has aprendido, te dejan una bolita de masa para que juegues a las tortillitas y cuando acuerdas ya has aprendido a cocinar. Pues los platillos tradicionales michoacanos de aquí de la región, nosotros tenemos lo que es el lago de Pátzcuaro y nuestra dieta es muy, muy a base de pescados y hortalizas. Entonces es como nosotros nos involucramos en la cocina. De ahí en adelante pues le agarras el cariño, el amor. Ya después ya tú vas haciendo los platillos tradicionales, pero a veces ya le metes tu toquecito innovando sin perder el concepto de la cocina tradicional. Todo el tiempo me ves cocinando, me ves pensando qué voy a preparar, cómo vamos a hacer un platillo. Es una satisfacción grande que llegue la gente, te pruebe tus comidas y que digan qué rico está la comida. Para nosotros es una satisfacción y aparte te involucras más. Me levanto, empiezo a trabajar en la cocina, me duermo, nada más cierro mi cocina y vámonos a dormir y es parte de mi vida. Es una cosa que lo disfruto. No lo hago por trabajo, sino es parte de mi vida, algo que me nace hacer y que lo disfruto bastante. Cuando vengas a Tsintsinsan, puedes venir conmigo a probar mi cocina, a probar, pero que vas a encontrar más cocineras tradicionales, que vas a encontrar más sabores, que vas a encontrar diferentes platillos y que te enamores de Sinsunsan, que si vienes digas, fui a Sinsunsan, probé infinidad de platillos tradicionales, conocí a diferentes personas que preparan estos platillos. Entonces es lo que nosotros como aquí, como pueblo, yo como persona, como cocinera tradicional, me siento con esa responsabilidad de no solo para mí, sino Sinsunsan. Que Sinsunsan se escuche, que Sinsunsan sepan que hay un lugar donde vas a venir a comer, donde vas a conocer cultura, donde vas a conocer costumbres. Entonces es una bolita que vas a encontrar de todo. Entonces, pues es una parte de mostrar un poco de cada cosa. Nosotros tenemos aquí la costumbre que si tú vas a ir a una fiesta, vas a llevar un traje completamente nuevo. No puedes repetir tu ajuar para dos ocasiones. Entonces tienes que, las fiestas aquí se programan no de un día para otro, sino hasta un año. Entonces las mujeres de aquí de Sinsunsan elaboran sus trajes para mostrarlos el día de la fiesta. Y son completamente bordados a mano por las mujeres de aquí mismo de Sinsunsan. Es un, pues, llevas bastante, puedes durar hasta un año en bordar un delantal, lo que es el guanengo, que hay de punto grande, mediano, punto chiquito, le decimos punto finito, de medio punto les llamamos nosotros, que son los más finos. Entonces es el traje tradicional de aquí de la región lacustre, porque tenemos trajes tradicionales en diferentes partes de la región, pero tú identificas de dónde es cada persona por el tipo de traje que porta. Soy Blanca y yo amo México.
Y qué bonita esta palabra, Sinsunsan, ¿no? Mi querida Lucy, lugar de colibríes. No sé si ya tuviste oportunidad de visitar este pueblo mágico.
No he tenido, y ahorita que escuchaba a Margot, lo único que sentí fue FOMO, de haberme perdido esa experiencia y no haberla vivido aún. Parece de verdad maravilloso. Yo siempre he pensado que alrededor de la comida existe tanto que compartir, sobre todo cuando tienes en la mesa sentadas a personas con las que puedes, de las que puedes aprender, compartir, entender el contexto, qué estás comiendo, el lugar de donde proviene. Me parece maravilloso. La verdad es que gracias por traer esta nota, Margot. Gracias por inundarme en FOMO y porque sea mi próxima experiencia en la lista para ir.
Vale. Por favor, tienes que ir.
Vale todo la pena. Y otro lugar, mi querida Maru, que nos encanta en Michoacán es, por supuesto, Paracho. ¿Quién no ha escuchado de las guitarras de Paracho? Y quien no haya escuchado de las guitarras de Paracho, pues justamente arrímese aquí a Amo México, porque les vamos a platicar un poco acerca de este pueblo mágico en donde el oficio del laudero, pues es cosa esencial.
Por supuesto, o sea, y literalmente yo no dudo que en la película de Coco, pues la guitarra fuera de Paracho, ¿no?
Claro.
Porque justo está enmarcada en el estado de Michoacán, y bueno, pues la música ahora sí que son lauderos de tradición. Si uno necesita una guitarra, pues es el destino obligado para ir, para escucharlas, para sentirlas, para ver esta resonancia, bueno, verla, sentirla, palparla.
Es una de las experiencias más bonitas que hemos tenido, el hecho de poder convivir en un taller de laudería con, pues, una de las personalidades más emblemáticas de Paracho, que es el maestro Carlos Piña, quien además, coincidentemente, cuando llegamos a visitarlo, estaba dando una clase en línea justamente en torno a la elaboración de las guitarras, y llamó mi atención que el maestro tiene sordera. Entonces es un maestro laudero que más a través del contacto, de la vibración, crea estos instrumentos musicales, y su hijo, por supuesto, continúa con la tradición. Son dos maestros lauderos, ambos extraordinarios, y hacen guitarras tanto de concierto como de estudio, con un detalle, es que es realmente una obra de arte que además genera o detona obras de arte. Entonces vamos a escuchar esta conversación con el maestro Carlos Piña.
Bueno, yo, mi trabajo es hacer guitarras. Ya tengo como 56 años haciendo guitarras. Ahorita tengo 73 años de edad. Entonces tengo ya mis años haciendo guitarras. Entonces, pues yo tengo ahorita actualmente 12 años impartiendo cursos, porque tengo clientes de muchos años. Por ejemplo, estas guitarras pues ya están pedidas, ya esta también. Entonces yo, guitarra que hago, pues ya guitarra que ya está de encargo. Pero mi trabajo es este. Las guitarras pues es algo que le gusta a uno. pues yo me siento a gusto haciéndola. Y lo que trata uno, pues, es de mejorar cada día. Yo siempre he dicho que la guitarra es, ahora sí por decir, es el símbolo de Paracho. El hablar de Paracho, el hablar de guitarra, de una guitarra, pues hablan de Paracho. Lo dice, ah, ¿de dónde es usted? De Paracho. Ah, ¿dónde hacen las guitarras? Así, o sea, es algo que muy especial. Si yo siempre he dicho, si la guitarra Paracho sería como cualquier otra comunidad. No es presunción, es la verdad. Entonces, yo en lo particular, por eso es que acepté enseñar. Nosotros los artesanos difícilmente enseñamos. Hay que conservar esto, porque es precisamente algo que enaltece a Paracho. Hay que tratar de conservar este oficio. Realmente no hay una, ¿cómo le podría decir? No hay una historia veraz. Desgraciadamente se van perdiendo muchas cosas, porque no tenemos alguien que se vaya dedicando a, ¿cómo le llaman? Cronista. ¿Sí? Un cronista que llevara todo bien detallado de la evolución que ha habido en el pueblo de Paracho. No ha habido eso. Entonces, como todo, por ejemplo, en la guitarra nada más se pasa de padres a hijos. Ahorita ya se rompió este paradigma, ya ahora sí, por ejemplo, los muchachos que han estado conmigo, pues no son nada conmigo. ¿Eh? Cambio uno, pues ya de un padre a un hijo, pues la pasa, pero ya alguien extraño, pues ya muy difícil. Hay jóvenes guitarreros que tienen un buen prestigio, que tienen y que dan un buen precio, pero de todas maneras no le llegan a Estados Unidos. $10,000, pues aquí $10,000 y a regañadientes, ¿ya? Entonces, pero más sin embargo hay muy buena calidad y ahorita pues todos, al menos los muchachos con los que han estado conmigo, pues ellos tienen sus planos, saben hacerlo, saben, ya es muy diferente. Yo creo que Paracho pues es grande porque personas que vienen, pues yo digo mayormente en el oficio, pues hay jóvenes que están ahorita que vienen desde Querétaro a pagar renta, su alimentación, como una profesión. Tengo otro muchacho que viene desde Cancún y viene a enseñarse también. Y yo le pregunto, ¿y tú? Dijo, no, pues es que yo quiero aprender porque quiero poner mi taller allá. Ahí es interés. Y esto ya le va dando otra altura a Paracho.
Pues ahí está, una probadita de lo que es Michoacán. Vamos a seguir, por supuesto, descubriendo este entrañable destino, pero antes escuchemos una canción. Hemos llegado al término de la primera hora de nuestro programa Amo México del día de hoy, 2 de noviembre del 2024. Esto es Every Chance I Get de Dawn Auerbach. Volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo Michoacán. El día de hoy, sábado 2 de noviembre del 2024, estamos realizando un especial en torno a los destinos, las historias y las mejores experiencias de vida en Michoacán. Mi querida Margot Castañeda, ya tuvimos una primera hora excepcional.
Sí, tuvimos una hora espectacular. Fuimos a San Juan Panaculín con el guía Jorge Lázaro Amado y pues exploramos este hermosísimo bosque de lava que expresa muy bien cómo en México encontramos belleza hasta en las ruinas, ¿no? Y después nos fuimos a los santuarios de las mariposas monarca en Michoacán con Diego González. y la verdad, pues Maru lo enfatizó muy bien, si no han ido, tienen que vivir esa experiencia. Y después tuvimos el privilegio de platicar con José Antonio Toño Anita Mejía, el maestro artesano de la Naca en Quiroga, que en paz descanse, pero quisimos revivir su voz y valió la pena porque las lacas son una absoluta belleza en general en todo el país, no solo en Michoacán. Y después pues, platicamos con nuestra queridísima Blanca Villagómez, cocinera tradicional en Tsintsunshan, allá en su restaurante La Casa de Blanca. Y pues finalmente platicamos con Carlos Piña, el maestro laudero de Paracho, y hablamos de esta verdadera obra de arte que es hacer guitarras en Michoacán y que tienen esta fama internacional y muchísimos músicos alrededor del mundo se han llevado guitarras de este hermoso lugar.
Totalmente, y tenemos todavía mucho programa por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada My Oh My de Patrick James aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
My oh my, you look so wonderful in there.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en este especial Amo Michoacán. Hoy sábado 2 de noviembre del 2024 estamos reviviendo historias, anécdotas y experiencias en torno a este destino que es sin duda el alma de México. Les recuerdo las redes sociales de Michoacán, en todas las redes sociales es @Michoacán y el sitio visitmichoacán.com.mx. Vamos a nuestra sección check-in, en donde tendremos oportunidad de conversar con el ingeniero Rafael Pérez Nares, propietario de el Hotel Hacienda Ucasanastacua, allá en Tsintsunshan, que, mi querida Maru, es, me parece, uno de los hoteles más bonitos en territorio nacional.
Pues no solo bonito, sino también interesante por la forma en la que está construido. O sea, yo creo que si uno no ha tenido, volvemos a lo mismo, no ha tenido la oportunidad de hospedarse ahí, vale la pena, porque pues ahora sí que también Michoacán es muy conocido por sus lagos, por sus paisajes, y bueno, este es un lugar perfecto para disfrutarlo.
Perfecto para disfrutarlo, justamente en la Riviera del Lago de Pátzcuaro, muy cerquita de Tsintsunshan, con una visión pues de un México posible, extraordinario, que combina, por supuesto, toda la tradición, la técnica constructiva de los maestros y maestras michoacanos. Cada detalle atendido, sus techos con tejamanil, sus cabeceras con barro, la madera labrada, evidentemente trojes rescatadas y restauradas para permitirte, pues ahora sí que dormir a la usanza tradicional, pero con todo tipo de servicios extraordinarios de ultra lujo, diría yo, por la autenticidad más allá de por otra cosa. Y tuve yo oportunidad de pasar la noche en una troje restaurada justamente sobre pilotes sobre el lago de Pátzcuaro, y debe de ser pues una de las más bonitas experiencias que he tenido, el despertar justamente a orillas del lago, convivir, avistar a los pelícanos que migran desde Rusia, ver pasar a los pescadores y realmente pues sentirme inmerso en esta cultura acuática. Así que escuchemos al ingeniero Rafael Pérez Nares platicarnos acerca de su querido Tsintsunshan y por supuesto del proyecto Hotel Hacienda Ucasanastacua.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Bueno, mi nombre es Rafael Pérez Nares García, soy el director general de Hotel Boutique Hacienda Ucasanastacua, que seguramente van a querer saber qué quiere decir Ucasanastacua. Ucasanastacua es un nombre purépecha, es el nombre de un árbol ucas, es un árbol oriundo de esta región, y anastacua en español quiere decir que está pegado junto a algo, es el hotel. Por eso se llama así, Hacienda Ucasanastacua, y esta pequeña aldea que es de pescadores lleva ese nombre. El árbol es, no, aquí no se ve, pero ya se los enseñaré, ya le tomaremos una buena toma, porque es un árbol muy frondoso y yo siento que es de la familia del aguacate, porque da una fruta muy chiquita con hueso grande, y yo pienso que es hasta medicinal, porque después de unas 5 piececitas que tome es laxante. Y aquí hay mucha herbolaria. Yo venía explorando la zona con mi padre cuando él vivía, porque le gustaba mucho el conocer todas las zonas de Michoacán. Y nos perdimos aquí. Esto era una brecha y realmente era muy difícil entrar porque era muy angosta y no estaba pavimentado. Pero de repente, cuando llegué a esta zona y volteé hacia la izquierda, me dejó con un sabor de boca muy agradable. Entonces dije, aquí yo voy a regresar. A la semana regresé y casualmente el lugar donde me paré y que me gustó era el que estaba vendiendo una monja. Y fue cuando dije, pues sí, voy a tratar de ver si podemos llegar a un trato. Y afortunadamente sí llegamos al trato y pude comprar el lugar. Hace 20 años. Aquí pues uno puede estar en un lugar muy aislado, pero con todas las comodidades de una ciudad muy grande. Tenemos toda el agua purificada que sale en las llaves, es purificada. Tenemos pues todos los servicios. La alberca es caliente, 28 grados centígrados. Y pues los paisajes son muy cambiantes a cada momento. Como ahorita no puede haber nubes, al rato se llena de nubes. Ocasionalmente en este momento pudiera llover, porque el aire trae muchísimas nubes o las lleva. Y en la noche es un paraíso de estrellas, de luna, de planetas. Los atardeceres son únicos. Y hacer una boda aquí es espléndida. Es la especialidad nuestra, tanto el descanso como eventos familiares, bodas, 15 años, pedidas de mano, eso cada semana en un puente que tenemos aquí a la orilla del lago. O sea, es multiusos el lugar, pero siempre enfocado a la parte del descanso, del relajamiento y del amor. Aquí se pregona mucho el amor porque se siente. Pues yo siento que es mucho muy prometedor, porque ahorita lo que todos queremos es estar en la naturaleza, es estar en un estado como Michoacán, lleno de muchísima cultura, de muchísima oferta visual, tanto cultural como naturaleza, como agua, lagos, ríos. Entonces, tanto para el mercado internacional como para el mercado nacional, creo que yo vislumbro que vamos a tener mucho éxito. Es un hotel pequeño de 11 habitaciones, el cual pues todo lo hacemos al aire libre. Como ven aquí en esta terraza, hacemos los desayunos, nuestros restaurantes en el jardín, y si no quiere estar uno al aire libre en el jardín, entramos a una troje, pero que no tiene paredes, y corre el aire. Entonces, aquí la gente se siente mucho, muy segura, y estamos teniendo bastante éxito por esa razón. Y siento que Michoacán en general, los hoteles de Michoacán, pues son grandes hoteles que también cumplen con todas las medidas de seguridad para proteger a nuestros clientes. A todos nuestros amigos viajeros, nacionales como internacionales, cordialmente los esperamos a visitar el Hotel Boutique Hacienda Ucasanástacua. Los esperamos pronto. Soy Rafael y yo amo México.
Pues ahí lo tienes. ¿Cómo ves, mi querida Lucy? ¿A poco no se antoja un fin de semana en un hotelito así a orillas del lago?
Nada como esa magia que tenemos, ¿verdad? De poder encontrar en nuestro país esas joyitas que están escondidas, de las cuales de pronto no tenemos idea. Entonces, para mí, increíble que haya traído esto a la mesa. Fíjate que es otra de las cosas que tampoco tenía conocimiento. Entonces, el día de hoy me voy ahogada e inundada en FOMO con una gran lista de cosas por hacer.
Además tiene un gran spa. Ya te queremos ver haciendo notas y reseñas de los mejores spas de México. Así que estaremos ahí en Vida y Mundo viendo y reseñando también a través de los ojos y sentimientos de Lucy Datapí, pues cuáles son las propuestas y ofertas de salud y bienestar de spas en nuestro país. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Cream de Prince aquí en Amo Michoacán. Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy titulado de manera especial Amo Michoacán, porque el sábado 2 de noviembre del 2024 estamos transmitiendo este especial dedicado a las voces, a las experiencias, a las anécdotas y reflexiones de lo que significa Michoacán, el alma de México, un destino extraordinario. Hemos tenido una un gran despliegue de voces y de propuestas, y una de las voces que más queremos es, por supuesto, la de nuestra querida chef Cintia Martínez, que ha hecho una labor extraordinaria para con la cocina tradicional, no solamente michoacana, sino nacional. Ella fue parte de este paradigma michoacano, mi querida Margot Castañeda.
Queremos y admiramos muchísimo a la chef Cintia Martínez, justamente porque no solamente se ha esforzado mucho por promover la cocina tradicional michoacana fuera de los pueblos tradicionales, sino porque además también siempre nos ayuda a entender mucho más allá de lo que significa cada comida, cada platillo especial, cada platillo tradicional, ¿no? Y justamente ahora, en Día de Muertos, en esta festividad de las ánimas, la comida de las ánimas en Michoacán es una parte súper importante y súper esencial, porque no solamente son platillos que se cocinan para las ofrendas.
Totalmente, sí, la chef Cintia ha hecho una labor fundamental como promotora, como cocinera, y tiene más de 27 años en el mundo de la gastronomía. Retomó la batuta del proyecto El Restaurante San Miguelito en Morelia, está con el proyecto de la Conspiración de 1809, y también hace sus giras por México y el mundo, pues promoviendo, hablando y sobre todo cocinando
más allá de este terrenal. Y Cintia nos explica muy bien eso.
Totalmente. Y vamos a escuchar esta conversación con la chef Cintia Martínez, precisamente en torno a la comida del Día de las Ánimas.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Mi querida chef, platícame un poco el motivo por el cual tenemos el honor de tenerte en esta ocasión por acá.
En este mundo de la culinaria mexicana siempre hay como innovación tras innovación tras innovación. Últimamente, yo creo que en los últimos 30 años siempre hay una búsqueda, pero también están los clásicos, tanto en los platillos como en los restaurantes. Fíjate que es como un proceso de percatación, un momento de detenerte en el camino y decir de qué soy, para qué vivo, para qué estoy, ¿no? Entonces, es tan valiosa la persona que en una esquina te vende una buena gordita de maíz azul donde ella sembró el maíz, después lo recolectó, después lo conservó de que no le pasara nada, hasta aquellos compañeros que tienen grandes inversiones con grandes propuestas, ¿no? Pero yo sí quisiera aprovechar tu micrófono para decir que es bueno detenernos en el camino y que si no nos detenemos en el camino, fenómenos como el del chile en nogada no sucederían. A mí me emociona muchísimo saber que un platillo cumplió ya más de 200 años. Y que la mayor parte de los que somos cocineros responsables hacemos la receta como aquella persona que se le ocurrió alguna vez, a lo mejor con una que otra variación, porque no hay recetas precisas en las recetas saladas. Pero qué orgullo que un platillo represente a México. Hay muchos platillos que lo representan. La misma tortilla es una fiesta. Una tortilla bien hecha es una fiesta. Y esa tortilla no tiene 200 años. Es una tortilla milenaria y que nos da identidad. Entonces también hacer un llamado a aquellos jóvenes que hacen cocina, que piensen que no todo es innovación, sino que también se merece su lugar aquellas personas que hacen algo clásico y aquello que nos da identidad. Que verdaderamente si van a alguna comunidad de los cientos de comunidades en donde se celebra la fiesta de las ánimas, dependiendo de la cultura en donde te encuentres, sea la mazahua, la otomí, sea zapoteco, mixteco, purépecha, etcétera, que vayan con respeto, que vayan a observar, que no vayan a corregir, que vayan simplemente a tratar de ver con unos nuevos ojos, como cuando eres niño, algo que nos pertenece y que también nos da identidad.
Gracias, mi querida chef Cintia Martínez. Te abrazamos, te honramos, te reconocemos, te agradecemos. Y vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Mess It Up de The Rolling Stones, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Come on. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Driven to Tears de The Police. Gracias por acompañarnos hoy sábado 2 de noviembre del 2024 en este especial titulado Amo Michoacán. El día de hoy estamos rindiendo un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos Michoacán, que es el alma de México, que es un destino extraordinario con muchos destinos turísticos que hemos estado revisando a través de conversaciones con sus protagonistas, por supuesto, los locales. Y ahora vamos a nuestra sección El Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Pues el día de hoy tenemos el honor y el orgullo de platicar con nuestra queridísima Juana Bravo, cocinera tradicional de la comunidad de Angahuan, que por muchos motivos es una embajadora de la cocina tradicional mexicana, una embajadora de todos los símbolos que giran en torno a la designación de la cocina tradicional como patrimonio de la humanidad, a esta mezcla de elementos, tanto físicos como pudieran ser utensilios elaborados de manera comunitaria con diferentes disciplinas técnicas, aprovechando la materia prima del contexto, como la parte en sí de las recetas, de los productos, de los ingredientes, de los cultivos, de la temporalidad de las cosas, que también es un elemento esencial en términos de trabajo comunitario que las cocineras tradicionales saben muy bien integrar. Y este tercer elemento que tiene que ver con lo social, con la convivencia, con la herencia a través de la palabra, a través del ejercicio, de la práctica, del juego inicialmente y posteriormente del oficio de la cocina tradicional que Juana Bravo ha logrado, pues evidentemente dominar, que le ha llevado a realizar pues muestras de cocina tradicional mexicana y michoacana alrededor del mundo, incluyendo Kenia y París, que fueron dos eventos importantes justamente para la designación de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad. Visitar su comunidad Angahuan, muy cerca de el volcán Paricutín, poder ver esas trojes, poder ver estos vestidos, la manera en la que se encuentran ataviados sus habitantes, el telar de cintura con el cual pues crean estas bellísimas obras de arte que también visten, y por supuesto la cocina tradicional, que es la oportunidad pues de vincularse con este patrimonio. Así que vamos a escuchar la voz de nuestra queridísima Juana Bravo aquí en Amo Michoacán.
Pues mi nombre es Juana Bravo Lázaro, soy la originaria de aquí de Angahuan, municipio de Uruapan. Pues estoy muy orgullosamente aquí en Angahuan, estamos muy tranquilas, por poquito trabajo que tenemos trabajando. Pues yo cuando empecé a trabajar como cocinera, me invitaron para ir a París, Francia, para llevar la muestra gastronómica de aquí de Michoacán y de la meseta hasta París, para que la gente conociera las tradiciones, las culturas de cada comunidad. Y entonces me invitaron para ir a llevar el proyecto, para que el proyecto fuera calificado como patrimonio intangible de la humanidad por UNESCO. Y entonces pues no lo habíamos logrado. Y entonces pues la gente, hoteleros, restauranteros, turismo, mucha gente que se involucró ahí y empezaron a hacer el nuevo proyecto. Y entonces desde 2010 fuimos a África, en Kenia, y allá fue donde se aclararon como patrimonio. Habíamos logrado porque se intentaron hacer el otro proyecto. Y entonces pues para mí es un orgullo para todas las mujeres de México, no solamente de Michoacán o México o en Michoacán, solo todo el mundo entero. Pues yo he viajado en varias partes, como en Canadá, aquí todo México, y en diferentes países que fui a llevar la muestra gastronómica y llevar también los ingredientes que nosotros ocupamos aquí para que la comida que yo preparo, llevar el sazón a los otros países.
Y ahora vamos a escuchar esta conversación con nuestra guía de turistas aquí en Michoacán, Karen Saavedra.
La región purépecha está dividida en cuatro.
cañada que comprende esa, la región de Zamora, que es el occidente del estado. Tenemos Acapu, que es la región de la Ciénega y que fue cuna del Imperio Purépecha, la región lacustre, que es precisamente aquí, y la meseta, que es la región de Uruapan. Pero no es la única cultura, la única etnia que predomina en Michoacán. Hacia el oriente tenemos otomíes, mazahuas y tirindas. Y hacia la costa tenemos el asentamiento del grupo náhuatl. Y aquí tenemos el asentamiento purépecha. Entonces decir que todos son purépechas no es correcto, ¿no? No, porque en el oriente ellos, sus tradiciones son completamente diferentes. Allá son otomíes y mazahuas y pirindas. Incluso en Morelia no tuvimos purépecha, fueron pirindas. Y mucha gente piensa que es todo asociado, aunque la etnia que más predomina en Michoacán y la más importante, todos son importantes, pero la que es más reconocida, pues es la purépecha, que es la que comprende esta parte del estado. Entonces sí, somos como un crisol de muchas cosas, un abanico multicultural el que tiene Michoacán, porque en su vestimenta, en sus tradiciones, varía mucho la región de la lacustre y meseta, así tú te vas a la región oriente, ahí es completamente diferente. Yo soy Karen Saavedra y yo amo México, y Michoacán es el alma de México.
Muchas gracias, querida Karen, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este especial de Amo México, titulado Amo Michoacán. 5525619133 es el WhatsApp de esta producción. Si quieres mandarnos una nota de voz, un mensaje, lo que quieras que podamos aquí compartir y transmitir al aire. Vamos a llegar al término ya con esto de nuestra segunda hora de programa Amo Michoacán. Te recuerdo el sitio para que te informes un poco más a detalle de la oferta turística de Michoacán, es visitmichoacan.com.mx. Las redes sociales son @Michoacán en todas las plataformas. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con mucho más Amo Michoacán en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Supernova de Super Taste.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy se transforma en Amo Michoacán. Michoacán, el alma de México, nos ha permitido escuchar innumerables historias, anécdotas a través de estas conversaciones con sus protagonistas, los locales. Estuvimos platicando con Jorge Lázaro, guía de San Juan Parangaricutín. Estuvo también con nosotros Diego González, guía en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca allá en Michoacán. Los santuarios, tres santuarios tienen en Michoacán. Estuvo también con nosotros Blanca Villagómez, cocinera tradicional, Juana Bravo, cocinera tradicional, la chef Cintia Martínez, para platicarnos acerca de la gastronomía en el Día de las Ánimas. Estuvo también con nosotros el maestro laudero Carlos Piña, el ingeniero Rafael Pérez Nares, para platicarnos del proyecto Hotel Hacienda Ocasanastacua y Tzintzuntzan. También estuvo con nosotros la maestra Berta Servín, bordadora de escenas y paisajes. Hablamos del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum en Pátzcuaro. Y bueno, y tenemos todavía mucho, mucho por delante, porque estará con nosotros Berta Servín para platicarnos del bordado de escenas y paisajes allá en Pátzcuaro. También Mar Monroy nos platicará en Agenda Monroy acerca del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum a celebrarse en Pátzcuaro. Y por supuesto tendremos nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás, que además nos llevará a conversar con Susana Pliego, directora de Cultura de la Casa de México en España. Así que quédate con nosotros, te dejo con esta canción titulada Three Birds de Dylan Gossett. Volvemos enseguida. Burnt fingers and broken ladders. We're far away from the house. And we're singing songs like the tree birds. Melodies just sound better from your mouth. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 2 de noviembre del 2024, Amo México se transforma en Amo Michoacán. Estamos realizando este especial a este destino que es el alma de México, y estamos muy agradecidos de que nos acompañes a celebrar el Día de las Ánimas. Hemos platicado con muchas voces maravillosas y ahora toca ir a nuestra queridísima sección Manos Mágicas, en donde, no me dejarás mentir, mi querida Maru, Michoacán tiene algunas de las manos más mágicas y mucho se debe también a la influencia del Tata Vasco de Quiroga.
Por supuesto, yo creo que además las artesanías del estado de Michoacán son completamente distintas, o sea, no hay como un ramo en el que destaquen, sino que destacan muchísimo, como bien lo mencionabas, pues bueno, está la laca, por ejemplo, el trabajo de cobre, pues es el destino obligado para pensar en este tipo de artesanía. También estas vasijas de cerámica vidriada en color verde que son espectaculares, estas piñas monumentales. Y bueno, no podríamos pasar por alto en la zona justo del lago de Pátzcuaro, los Bortal. Y estos paisajes que cuentan historias, que narran, poniendo un símil, ¿no?, a los amates de Guerrero, bueno, que son pintados. En el caso de Michoacán, pues bueno, vemos estas escenas coloridas donde se están contando historias en los bordados, ¿no? Y bueno, pues la maestra Berta Servín es uno de los personajes indispensables para conocer este tipo de trabajo.
Totalmente. Pues escuchamos entonces esta nota con Berta Servín, bordadora de escenas y paisajes en Pátzcuaro, Michoacán.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Mi nombre es Berta Servín Barriga. Soy de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Tzintzuntzan. Aquí tengo trabajando como 15 años. Ya tengo más, pero aquí abajo estaba en Doctor Cos y luego de allí me vine aquí. Pues mi oficio es bordar en escenas, danzas y tradiciones. Recuperar las historias purépechas. Aquí trabajamos y soy miembro de una cooperativa que se llama Vasco de Quiroga. Nuestro grupo se llama Don Vasco. Soy una de las iniciadoras de estos bordados en 1956. En 1981. Empezamos a hacer las historias, lo que son las danzas, historias y tradiciones. Y de allí se inició el grupo con, éramos 7 personas. Y ya pues yo seguí trabajando, tengo mi cuadro y lo hice una Navidad, lo sometí a un concurso y me premiaron con un especial. De allí he seguido trabajando todo lo que son las historias, superándonos poco a poco, enseñando a las mujeres para que no se pierdan. A ratos no se muere y se pierde el trabajo, entonces, para que no dejen perder estas historias. Pues un poco de danzas, las danzas más purépechas aquí de la región lacustre. La danza de viejitos, la noche de muertos, el corpus, el lago, la isla de Janitzio, el carnaval. Pues todas las tarascas de Morelia, cada pieza que se lleva aquí están representadas. Aquí está la cocina tarasca, la ofrenda de Día de Muertos, el carnaval, aquí está el lago de Pátzcuaro, aquí están las cocineras tradicionales, el ranchito, todo, la danza de viejitos, todo. Aquí están los viejitos, todo. Todo lo que son historias, todo lo que hacemos es un arco iris de colores que formamos con nuestras historias, cómo se trabajan los artesanos y todo. Eso es nuestra labor, hacerlo. Y para que la gente pues lo vea, que vea lo que produce. Aquí está la ofrenda de Día de Muertos en Tzintzuntzan con la ruina. Nuestras mejores fiestas purépechas. Soy Berta, llamo a México.
Gracias, mi querida Berta. Gracias, mi querida Maro. Sí, la verdad es que estas escenas, estos paisajes, esta manera pues extraordinaria y también una cierta necesidad de plasmar lo que acontece en la vida cotidiana, en los ciclos, en las festividades anuales de esta región lacustre que se pinta sola, por diversa, por colorida, por auténtica, y estas pequeñas ventanas o portales, estas fotografías a través del bordado que se generan en estas piezas, en estos lienzos, en estas capas, en estos manteles, hacen de las bordadoras de Pátzcuaro pues grandes, grandes maestras sin duda. Así que gracias a Berta, la pueden conocer ahí en la Casa de los 11 de los 11 Patios en Pátzcuaro, Michoacán. Ahí tiene su lugar en donde pueden visitarla, verla trabajar y por supuesto adquirir alguna de sus obras. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es All Along the Way del maestro Jack White, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Who knows if I could find you in the dark when I'm old, you said I'll be back before my coffee gets cold in your hand, so I'll... Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 2 de noviembre del 2024. Amo México se transforma en Amo Michoacán. Gracias, gracias por acompañarnos. Les recuerdo las redes sociales y el sitio de turismo de Michoacán es visitmichoacán.com.mx y en las redes sociales lo encuentran como @Michoacán. Hemos estado ya en diferentes destinos. Seguimos aquí ahora en Pátzcuaro porque mi querida Maru Monroy nos trae una nota en Agenda Monroy en torno al Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Así es, fíjate que a mí me encantó escuchar la propuesta de este festival que se va a llevar a cabo del 7 al 10 de noviembre. Justo tiene como marco pues este pueblo mágico que es asombroso, y de lo que trata, como cine fantástico, estamos hablando de cine de terror, cine de ciencia ficción y también de distopía, ¿no? Entonces, pues tener como este marco, además cumple 13 años, este 13 también puso en el cine de terror, es pues súper importante. Van a tener, por ejemplo, proyecciones de algunas películas clásicas de este género, como es Viernes 13 y Masacre en Texas, pero también tiene una propuesta súper interesante de un cine, digamos, alternativo que se está creando, desarrollando y trabajando en México, que justo nos mete en historias que a veces tienen que ver con tradición. Por ejemplo, hay una que se llama Cuento de Pescadores, que tiene justo como marco el lago de Pátzcuaro. Vamos a tener otra película que es de un artista surrealista francés que viajó al norte de nuestro país. Esta película se llama Hikuri, y es que pasa una historia en la que trata de contar qué pudo haber sucedido con este hombre después justo de probar el peyote, que es Hikuri, es el nombre con el que los rarámuri designan a este hongo. Y ¿qué pasó? Porque después el tipo pues vivió el resto de su vida en un manicomio. Tenemos también propuestas de ciencia ficción generadas en Querétaro. Y bueno, pues para que se les antoje darse la vuelta hasta allá, que vale muchísimo la pena, tuve la oportunidad de conversar con Miguel Ángel Marín. Él es creador y director de este festival.
La 13ª edición del Festival Feratum se llevará a cabo en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Consideramos que es un lugar espectacular para presentar este tipo de contenidos, que viene siendo después de la fecha del Día de Muertos. A la siguiente semana es cuando inicia Feratum. Las fechas son del 7 al 10 de noviembre. Para esta edición tenemos preparados muchas sorpresas. Cumplimos 13 años, pues quisimos darle el peso al número, que es un número cabalístico, que además es un número que han tenido muchas películas de terror y de slasher, y principalmente estas películas ochenteras, que las generaciones que crecimos con estas películas pues nos encantaron y nos motivaron para hacer pues más cosas. Entonces, pues esta edición está dedicada para estas películas y vamos a tener unas funciones especiales de estos contenidos. Vamos a tener Viernes 13, vamos a tener tener Masacre en Texas y vamos a tener una película también mexicana que se llama Trampa Infernal, donde sale Pedro Fernández. Entonces va a ser un buen momento para revalorar, para poder ver estas películas que de alguna manera fueron inspiración para muchos directores. Feratum es un festival de cine enfocado y especializado en cine de terror, fantasía y ciencia ficción. Este festival lo que promueve son estos géneros, principalmente los que se hacen en México como los que se hacen en el resto del mundo. Realizamos una competencia en donde damos premios a las mejores producciones en sus diferentes categorías. Y esto no solamente en los largometrajes, también en los cortometrajes. Entonces es un festival que realiza una competencia mexicana e internacional. Y además ofrecemos otras actividades alternas que siempre van con la temática del festival o tienen que ver con el cine fantástico. Este año estamos ofreciendo talleres, conferencias, charlas, paneles enfocados a, por ejemplo, al maquillaje y a los efectos especiales. Tenemos un taller de inteligencia artificial para niños, tenemos otro de apreciación para niños. En fin, tenemos estas actividades que cobijan y que forman parte del cine para una comunidad que quiere saber más, no solamente como un espectador de ir a ver el cine, sino que quiere aprender a hacer cine. En estos días del festival tenemos una programación de 81 títulos, de los cuales se dividen aproximadamente 19, 20 largometrajes y los demás son cortometrajes. Las sedes en donde presentamos estas películas dentro del pueblo de Pátzcuaro son el Teatro Emperador Calzoncin, que es un teatro hermoso, que está ahí en el centro. Tenemos funciones públicas en la Plaza Vasco de Quiroga. Tenemos funciones en el antiguo ex convento jesuita. Y bueno, tenemos otras, las actividades de formación la tenemos en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra. Toda la programación la van a poder encontrar en nuestra página oficial, que es www.feratumfilmfest.com, y nuestras redes sociales son con Feratum Fest.
Pues la verdad a mí me da muchísima curiosidad darme una vuelta. Me encanta que también es un festival de carácter gratuito. Tanto los talleres como, pues, digamos, muchas de las funciones van a ser pues de acceso totalmente libre, solamente hay que registrarse para algunas. E incluso van a tener estas proyecciones en la Plaza Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que a sentir el miedito en esto, en un pueblo antiguo, colonial y milenario.
¡Qué maravilla! Pues esta combinación de la cual seguramente seguiremos platicando, esta combinación de vida y muerte, luz, de festividad y diversidad, que también es un atractivo y sobre todo para audiencias más jóvenes, ¿no? La combinación, ya veíamos la semana pasada allá en Pátzcuaro un despliegue, un desfile interminable de motocicletas y automóviles, de jóvenes disfrazados, caracterizados y por supuesto sus vehículos motorizados, todos ataviados a con toda la imaginación y también la inspiración del cine de terror. Y eso fue también parte del despliegue de la manifestación artística, cultural, digamos, de la zona lacustre. Y también tuvimos oportunidad de visitar los manantiales de Urandén, en donde se realizó pues la inauguración de un producto turístico que gira en torno a esta regeneración o rescate que han realizado en esta administración de los manantiales que nutren a estos ojos de agua bellísimos que nutren al lago y que habían estado pues de alguna manera perdidos, envueltos en cascajo y en el olvido, y que esta visión que se tuvo se ha logrado regenerar estos espacios y crear un santuario en donde se realiza de noche pues este espectáculo de canoas que van representando los diferentes oficios y la relación de esta comunidad de Urandén con evidentemente el agua. Tuvimos oportunidad de ver a todo tipo de personalidades, incluyendo a los representantes del canotaje mexicano que son oriundos de Urandén y que han sido, pues sí, campeones mundiales de esta disciplina, así como a las mujeres que van sahumando el camino, a los pescadores de mariposa y mucho más. Entonces, bueno, siguen sucediendo productos, manifestaciones, vinculaciones y, por supuesto, el ejercicio de regenerar estos espacios, revitalizar y descentralizar la actividad turística. Más allá del pueblo mágico de Pátzcuaro de Tzintzuntzan, hay muchas otras comunidades en torno a pues a nuestros lagos, a nuestras lagunas, y vale la pena reconocerles. Vamos a hacer una breve pausa, a escuchar una canción más. Esto es Baton Rouge de Palatín. Volvemos enseguida.
Watch them bones, the remains, where the buyer has the taste. There she dawns, there she moves behind.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Y vámonos sin más ni más a nuestra queridísima sección En Contexto con el Dr. Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el Dr. Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos en Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y hoy pues es un día especial porque pues se acerca, ya tenemos encima prácticamente el Día de los Difuntos, el Día de los Angelitos, el Día de Muertos y también en otras partes del mundo el Halloween. Pero el Día de Muertos es una celebración, digamos, que se lleva a cabo en México, en otras partes de América Latina, el 1 y el 2 de noviembre. Y en esta festividad es interesante cómo honramos a nuestros difuntos con altares decorados con flores, calaveritas de azúcar, la comida favorita de nuestro difunto, las veladoras, el incienso, y además con muchos códigos en torno a estos altares en función de los niveles, de los pisos. Es una tradición que además fusiona nuestras antiguas costumbres prehispánicas e indígenas con influencias católicas, y además es interesante porque esto pues se mezcló básicamente durante la conquista. Algunos sacerdotes fusionaron celebraciones de la Iglesia Católica con fines finalmente de adoctrinamiento, como la famosa piñata, pues que servía como un mecanismo pedagógico en las posadas para poder hacer adoctrinamiento religioso católico. Hay que decirlo, el Día de Muertos, nuestro Día de los Difuntos, nuestro Día de los Angelitos, fue nombrado por la UNESCO el Día de Muertos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2003, hace ya más de 20 años. Y hay que decir también que el Día de Muertos pues tiene un conjunto muy heterogéneo de prácticas alrededor de esta fecha, dependiendo de la región del país, dependiendo del nivel, digamos, de mezcla o sincretismo entre estas celebraciones católicas, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos. Le llamamos de distintas maneras, se integró de distintas formas también, querido Alonso, a las costumbres de los indígenas en México, Centroamérica, Sudamérica, incluso en Filipinas, donde también hubo, digamos, presencia de la conquista española, pues también hubo estos mecanismos, digamos, de apropiación cultural. Fíjate cómo en aquel entonces la apropiación cultural pues no era funada, no era maldita, ¿no? Sino se daba de manera orgánica en las sociedades, querido Alonso.
No, totalmente, doctor. Y ya platicamos la semana pasada desde la transmisión
que realizamos en Pátzcuaro, Michoacán, sí, con el historiador. ¡Ay, oh, qué bueno que les gustó!
Lástima que me la perdí, querido Alonso, sí, porque doctor, quedó bellísimo.
Fue un verdadero agasajo. Y platicar con el historiador Filiberto Villagómez, que nos daba un poco el contexto de cómo en toda Mesoamérica hay una cierta coincidencia en la época del año, en la época de las cosechas, cuando hay, ahora sí que, mayor abundancia de lo cultivado durante el resto del año. Y justamente lo primero que se busca es ofrendarlo y convivir, ¿no?, con los seres queridos, con las ánimas de nuestros seres queridos durante esa noche en vela. Y la verdad es que hemos estado en estas días, semanas, realizando diversas notas en torno justamente a esta celebración, esta conmemoración, este evento social, este fenómeno extraordinario. Y ya platicamos de cómo se celebra, pues, tanto en la Huasteca, como Xantolo, como en el Istmo de Tehuantepec, de nombre Pillé, como en la península de Yucatán, donde ahorita se encuentra nuestra querida Margot. Pues ahora sí que habitando en pleno el Canal Pichán, y la verdad es que hemos visto esta manifestación exportarse también a través de los medios de comunicación, a través de las historias y anécdotas de los viajeros turistas que lo atestiguan en carne propia en México y se lo llevan y de alguna manera lo reinventan o reinterpretan en sus propias localidades. Y un sitio donde se ha manifestado de manera muy plena, pues es a través de la Casa de México en España, en donde, mi querida Maru, tuviste oportunidad de platicar con Susana Pliego acerca del altar que realizan, la ofrenda que ponen ahí en Casa de México en España.
Así es, y se ha convertido en una celebración, no solamente para los mexicanos que viven en España, sino también para extranjeros y para los propios españoles, porque se están relacionando de una forma diferente con la muerte. Susana, ya lo escucharemos en esta conversación, comentaba, ¿no?, que la muerte a veces en estos países de Europa no se nombra, y que nosotros pues justo tenemos esta relación pues tan bonita, tan entrañable, no exenta pues justo de esta nostalgia, y que ellos, digamos, están aprendiendo a relacionarse de una forma diferente. Y también a mí lo que me ha gustado muchísimo es cómo va permeando también en los alrededores, pues con distintos elementos. Así que, pues bueno, es padrísimo y bueno, a mí me da un gusto enorme porque además es una ofrenda puesta con una calidad impresionante. O sea, sí llevan y exponen lo mejor de México en España. Así que, pues bueno, escúchenla.
Es increíble haber trabajado con Eugenio Caballero y su equipo. Es una persona súper creativa, es director de arte, se ganó un Oscar por El laberinto del fauno, y él nos hizo una propuesta muy, muy mexicana y muy hacia la memoria de la gente. Este año el altar de muertos no se dedica a nadie en particular, sino que es hacia la memoria. Para los mexicanos que vivimos en México, pues estamos felices porque sí nos remonta a un momento en donde tuvimos memorias con mucha gente que ya no está, ¿no? Entonces, o música, por ejemplo, también tiene muchas referencias a la música. Y Eugenio lo que hizo fue una cosa bellísima, que fue hacer de fondo, de telón, un papel amate grandísimo en azul con dorado, que está hecho por el maestro Javier Martínez Pedro, de Guerrero, y a partir de ahí sale todo lo demás. Entonces trajo calaveritas de azúcar, trajo velas escamadas de Guanajuato, trajo papeles amate, guajes, divinas cosas. La fachada está bellísima porque se inspiró en las sillas Acapulco, tradicionales de México, y entonces son unas flores preciosas con estos alambres plastificados que se ven espectaculares, y luego unos cráneos que parecen barro, que miden 1.50 de altura. Y todo eso lo trajimos a Madrid para continuar con la tradición de que los mejores altares de muertos se hacen en Casa de México. Y hemos estado viendo un cambio en el comportamiento del público madrileño que tenemos que estar muy orgullosos, porque el primer año que abrimos todo el mundo venía disfrazado de Halloween. Y este año, que es nuestro séptimo altar de muertos, porque abrimos Casa de México hace 6 años, nuestro séptimo altar de muertos, la gente viene de Catrina.
Increíble.
O de Calaca. Entonces, es increíble. Tenemos también figuras de papel maché, un altar de casa, que nosotros le decimos el de casa, que hacemos nosotros, que no lo hizo Eugenio Caballero, pero que todos los de Casa de México traen las fotos de sus seres queridos, o sus perritos, o sus mascotas. Y la verdad es que la respuesta al público a ese altar también es muy, muy linda. Y luego tenemos también todo el riel de papel picado de esta mitología que nos dibuja Javier Martínez Pedro en papel amate, que son 12 escenas de cuando alguien muere, que según esta tradición se tarda 4 años para llegar al Mictlán y despojarse de sus memorias, despojarse del cuerpo, y es una historia que también es muy linda. Porque te explica un poco el camino que recorre el muerto con su xoloscuincle y con las cosas que les pones al altar, ¿no? Que la verdad es que quedó muy linda esa área. Y luego tenemos también un área en donde los españoles, que verdaderamente la diferencia entre españoles y mexicanos es que nosotros sabemos que la muerte existe y que, pues, que es lo único inevitable. Y los españoles como ni mencionan la palabra. O sea, es como una cosa como de, les da, como dicen aquí, yuyu, que es que no, ni siquiera platican el tema. Pero hay un momento en donde pusimos unas cuerdas con Eugenio Caballero y unos papelitos de estraza en donde la gente escribe pensamientos para sus difuntos consentidos o Y vamos reuniendo todos estos papeles, que ya tenemos ahora 4 canastones de este tamaño enormes. Cuando termina la ofrenda, nosotros lo hacemos una ceremonia con copal y lo quemamos para que esos mensajes se vayan al cielo. Es una tradición muy linda que de los mexicanos estamos exportando al mundo y que nos complace muchísimo participar. Este año, el Ayuntamiento de Madrid nos pidió hacer 3 altares de muertos con ellos. Entonces, de la mano de Cristina Fessler, una gestora cultural buenísima mexicana, estamos haciendo otros 3 altares de muertos en Madrid y 2 hoteles de primera también vamos a ponerles ahí unos altares de muertos. Entonces, estamos muy contentos con la exportación de nuestra cultura en este sentido.
Gracias, Susana Pliego. Gracias, Maru. La verdad es que tuve oportunidad de visitar la ofrenda el año pasado y sobre todo este año he visto el impacto que ha tenido en redes sociales, la amplificación, la cantidad de visitantes, este impacto, esta influencia que, como bien dice Maru, pues nos conmueve, nos toca a todos. Y este concepto, mi querida Lucy, de que en México convivimos con nuestros seres queridos, al menos durante esa noche, de manera muy plena y presencial. ¿Cómo habitas tú esta celebración? ¿Eres más de Halloween y de salir a pedir calaverita? ¿Cómo habitas tú este evento?
Fíjate que me encanta que me lances esta pregunta, porque vengo recientemente llegando de Estados Unidos, en donde se vive vívidamente y plenamente el Halloween desde este punto de vista como macabro, de fantasmas, de calabazas, de brujas, en donde se pide calaverita, dulce o truco. Y tuve la fortuna de platicar con personas que estuvieron, que estaban pidiendo dulces justamente en casa de una de mis amigas, y me decían y me hacían referencia a lo bonito y que les parecía esta ofrenda, ¿no? Cómo lo vivimos desde México, desde un punto de vista de honrar a nuestros ancestros, en donde recordamos el Día de Muertos como un día en donde convivimos con las ánimas, en donde traemos nuevamente al recuerdo a nuestros seres queridos, en donde ofrendamos lo que les gustaba con esta intención de que vuelvan, ¿no? De que pasen por el altar y de honrar precisamente a todas las ánimas. Entonces me parece a mí que es algo súper rescatable de México, que ningún otro lugar del mundo se vive de esta manera, en donde la muerte convive de una manera, digamos, vívida con nosotros, y no significa que no estén, sino por el contrario, siguen conviviendo con nosotros desde una perspectiva diferente. Entonces nada, para mí es como una reflexión bien bonita de cómo también alrededor del mundo se honra y tienen esta, pues nada, esta como esta perspectiva de que en México honramos a los muertos con esta festividad tan bonita, tan viva, ¿no? Que pareciera que estamos con los muertos, pero es realmente muy vivo.
Totalmente. ¿Y cómo vería, doctor, usted, que es un especialista en temáticas publicitarias, que tuviéramos una activación de México a nivel global, en todos los países pusiéramos una ofrenda monumental, haciendo constatar la diversidad, el colorido, la profundidad de nuestras tradiciones y, por supuesto, con ello, pues llamar la atención de los potenciales turistas, viajeros, clientes, usuarios de nuestros destinos?
Mira, yo creo que de manera súper pragmática y complementando esta visión que nos comparte Lucía, yo creo que el Día de Muertos ya es un producto de exportación de nuestro país como cultura, como elemento cultural. Ahí está, solo por mencionar algunos ejemplos, la película de Coco de Disney que digamos ayudó a contar una historia acerca de qué es, aunque con sus adaptaciones evidentemente de un producto de Hollywood, su interpretación, digamos, del Día de Muertos y de lo que significa. Me parece que hicieron un trabajo, digamos, procurando justo investigar bien, enterarse un poco mejor, digamos, de los significados de esta festividad en México para poder contar la historia. Pero también está, por ejemplo, la megaprocesión de Catrinas, que hay una gran discusión en torno a si fue creada por esta película del 007 filmada hace algunos años en México y que tiene una de las escenas probablemente más brutales en el Zócalo de la ciudad con estas Catrinas, y pues luego se volvió realidad, pero nos decía la organizadora de todo esto que en realidad la megaprocesión empezó antes que la película y la película pues nada más lo retomó. En fin, lo interesante de esto es que sí hay un producto cultural que me parece tiene muchísima atracción porque nos conecta con el Tánatos. El Eros y el Tánatos, nuestras dos grandes fuerzas, la vida, el sexo, lo lúdico, y la muerte, el silencio, la oscuridad. Y es interesante, me gusta mucho la reflexión que hace Lucía en el sentido de que es un Día de Muertos, es la festividad de los difuntos, pero los vivos somos los que lo celebramos, los que bailamos en torno a ella, los que generamos fiestas en torno a ese Día de Muertos. Me parece que además es una fiesta que está tomando cada vez más potencia, no solamente en su manifestación mexicana con el Día de Muertos, sino también el Halloween en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es interesante cómo el Thanatos, me parece que hoy la muerte está significando otras cosas para las sociedades y estamos conectando más con sus relatos, con sus símbolos y con sus misterios.
Totalmente, pues ahí lo tenemos, una breve reflexión en contexto en torno a esta increíble celebración, motivo de orgullo, por supuesto patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Vamos a hacer ya nuestra despedida, hemos llegado al término de este especial Amo Michoacán, hoy sábado 2 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos, gracias mi querida Margot Castañeda, te saludamos con cariño hasta allá la península de Yucatán.
Híjole, pues yo me voy porque voy a preparar justamente, voy a un taller de... Pues yo me voy feliz, muchas gracias y ténganme envidia porque me la voy a pasar genial.
¡Qué rico!
Ya queremos escuchar esos relatos que traigas por allá. Gracias mi querida Lucy Latapí, qué privilegio compartir este programa contigo.
Muchas gracias. Todo lo contrario, me siento muy plena, muy feliz, la verdad muy orgullosa de formar parte, de ser mexicana y formar parte de esta cultura que, como bien dice el doctor Claudio, se ha convertido en un producto internacional del cual nos tienen envidia, me atrevería a decir, y del cual, pues nada, recordamos y hacemos una festividad de nuevo muy vívida para honrar y recordar a nuestros ancestros.
Y mi querida Maro Monroy, privilegio compartir contigo esta celebración de Amo Michoacán.
Igualmente, y bueno, pues ahora sí que Michoacán es un estado precioso, precioso, precioso. A mí también me dolió no haber estado con ustedes y a celebrar la vida, no solamente a honrar nuestros muertos, sino a celebrar la vida porque no más es una.
Totalmente, pues agradecemos también en los controles a nuestro queridísimo Javier Mejía en la producción, a nuestro querido señor productor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Nos escuchamos el día de mañana, domingo 3 de noviembre del 2024. Tenemos un programa también muy especial en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Visitaremos el Estado de México, estaremos por allá en los pueblos mágicos de El Oro y de Aculco. También estará con nosotros en Agenda Monroy Escandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo, allá en León, Guanajuato. En check-in estará con nosotros Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California, mientras que en Manos Mágicas nos acompaña Pía Rosado para platicarnos del proyecto Mérida a Puertas Abiertas. En Origen, por supuesto, nuestra querida Margot nos trae la nota con Luis Ronson, chef del restaurante Ishim, para platicarnos del Hanal Pishán, la comida de Día de Muertos en Yucatán. En souvenir estará con nosotros Angélica Cervantes para platicarnos sobre la diversidad de las ofrendas en México y, por supuesto, nuestra querida Lucía Latapí nos trae Vida y Mundo y también estaremos por estrenar la sección de Braulio Arzuaga, Notas de Voz, para que estemos informados y enterados de lo que acontece en el frente allá del turismo, en el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Gracias de corazón, les deseo muy felices viajes. Hasta mañana, los dejo con Wild Time de The Movement. To all my friends up in Philly, and to my family down in Charleston too, for all my faults, please forgive me, didn't mean to be so rude. I miss my sister out in Rainbow City, I miss my mom and dad out in Columbia too, I only pray that you believe me, God only knows. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.